La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 12 minutos, y siempre nos preguntamos qué pasa en la tribu, y hoy pasan muchas cosas. Entre otras, se está presentando un informe que ha realizado el Programa de Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad de Quilmes, que integra Santiago Marino, y que hoy han invitado a la presentación de esta investigación a muchísimas radios comunitarias y distintos actores y actrices de este espacio para pensar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre todo teniendo en cuenta qué ha ocurrido con los espacios comunitarios desde que fue sancionada la ley. Santi, bienvenido.
Gracias, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, bajaste las escaleras después de cortar un poco ahí con la presentación y vas a volver ahora al ruedo ahí. Yo me sumo cuando termine el programa y queríamos también reflejar al aire lo que se está discutiendo hoy en la tribu.
Es cierto, me vine en el momento de la presentación de las conclusiones del informe, este diagnóstico sobre acceso del sector sin fines de lucro a los servicios de comunicación audiovisual. Ese es el título del texto que produjimos y estamos divulgando desde el Instituto, perdón, desde el Programa de Industrias Culturales y Espacio Público y la Maestría en Industrias Culturales, en una intención que tiene, al menos esa parte de la Universidad de Quilmes que me toca integrar, que es dialogar constantemente con el sector privado, en este caso con el sector privado sin fines de lucro, tender puentes y elaborar en conjunto y no desde una visión academicista un diagnóstico de situación. Y que también se vincula con lo que, por un lado, necesita el sector sin fin de lucro. Ahí arriba, en el aula de la tribu, hay varias organizaciones que representan a medios estrictamente. Pensemos, concretamente, Radio Ijuna de Quilmes, pero también organización, o la tribu, organizaciones que nuclean a medios, no que representan a uno solo, que más o menos institucionalizados, más o menos en relación con el Estado Nacional, y que demandaban desde hace un tiempo ponerle datos y ponerle elementos, evidencia empírica, se dice en la universidad, a esa afirmación que sostiene, por ejemplo, muchas veces dicha aquí en la columna, que la ley audiovisual se aplica poco y mal, y sobre todo para el sector sin fines de lucro. En ese sentido, y para una ley que se aprobó en el 2009 y que entre sus aspectos principales tiene toda una un capítulo dedicado al sector sin fin de lucro, a la gestión de medio de comunicación sin ánimo de rentabilidad específicamente, y que destina el 33% del espectro a este espacio, lo que decidimos hacer es un diagnóstico sobre qué es lo que hay en el sector comunitario y qué ha hecho la autoridad de aplicación en este periodo que va desde 2011 hasta 2014. El informe está accesible y lo vamos a divulgar por redes sociales y por distintos lugares, pero lo cierto es que es un diagnóstico que le cuenta las costillas a la autoridad de aplicación, si se quiere, en algún punto, pero también se las cuenta al sector, porque la intención de la presentación durante toda la mañana de hoy y en la tarde no es solo discutir si las 114 licencias que se otorgaron estos 4 años son parte importante o no del 33% del espectro, sino también dar cuenta de dos aspectos centrales de la problemática de los medios comunitarios en este contexto, como son la sustentabilidad y la legalidad de los proyectos, ese par que parece un demonio y que antes era un enemigo. Y por otro, el segundo elemento a discutir será la noción del trabajo en los medios comunitarios. Aquí habría que hacer un llamado de atención en términos de celebrar un aspecto, y es que no todos los sectores que gestionan comunicación se cuentan las costillas a sí mismos. Es decir, aquí hay una reflexión sobre su propia práctica, para ponerlo en términos academicistas, y está claro que durante mucho tiempo se habló de la falta de sustentabilidad que tienen este tipo de proyectos para llenar el 33% a la que la ley lo habilitaba, pero hacia adentro y muy bajito se discutía las condiciones de trabajo de los integrantes de los colectivos en esta cuestión. Bueno, el trabajo de diagnóstico que elaboramos desde la universidad y en vínculo directo con los sectores sin fines de lucro es como un punto de partida para decirle al Estado: usted está haciendo esto cuando debería hacer esto otro, pero nosotros también tenemos estos problemas hacia adentro, y es lo que discutiremos de aquí en adelante. El informe diagnostica lo actuado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la AFCA, respecto de un elemento específico de la ley audiovisual, que es el otorgamiento de licencias, permisos, reconocimientos y adjudicaciones al sector sin fin de lucro. Cuando nosotros enseñamos estas materias en la universidad, nos cuesta mucho con los alumnos que logren distinguir el plano entre la política comunicacional, es decir, el conjunto de decisiones que toma un gobierno en relación a un aspecto, a un sector, en este caso la comunicación, y la ley específicamente, porque tienden a mezclarse. Y entonces, supuestamente, la política del gobierno de Cristina Fernández es la ley audiovisual. Y no, es una parte de un todo mucho más complejo, donde podríamos incluir parte de lo que analizamos en la columna, tal como la mala gestión de la cadena nacional, por ejemplo, el uso de la policía oficial, el programa Fútbol para Todos, etcétera. Y así como la ley no es toda la política, el sector sin fines de lucro no es toda la ley. Pero sí es un elemento sobre el que se ha dicho mucho y estudiado poco, efectivamente, y eso es lo que viene a hacer el informe.
Santi, cuando pasamos a los números, vemos algunos datos más que relevantes de este informe que han hecho. Por ejemplo, que según un censo que se hizo en 2010, que es incompleto porque no han participado todos los medios sin fines de lucro, se estableció que existían 1.094 medios sin fines de lucro, y que en el periodo 2011-2014 se entregaron 114 licencias para medios sin fines de lucro, pero 94 de estos 114, o sea, casi todo, fue por adjudicación directa. Uh-huh. Es decir, que no hubo un concurso abierto para dar la discusión, y además 77 de las que entregaron no estaban en el censo 2010. Es decir, que se hizo un censo para el cual no hay una aplicación real para entregar justamente licencias a este sector.
Esas son las lecturas que se pueden sacar cuando uno tiene la evidencia empírica, los datos concretos ahí, y sobre todo porque los números permiten sacar conclusiones más allá de que nos acordemos si eran 114, 77 o 93. Y una explicación más que podremos agregar cuando desandemos esos números es que gran parte de todas esas licencias se otorgaron por adjudicación directa por el tipo de servicio que operan, que es televisión por cable, es decir, no fue atendido ahí la radiodifusión abierta. ¿Qué hizo el diagnóstico? Comparó tres fuentes y las matizamos del siguiente modo: fuente no oficial, fuente oficial y fuente periodística. Por fuente no oficial usamos el censo 2010. Breve recuerdo, ni bien se aprobó la ley en octubre de 2009 y antes de que entrara en suspensión y en toda la batalla judicial que hemos analizado bajo la telenovela Avenida Clarín, la autoridad de aplicación, cuyo presidente era por entonces Gabriel Mariotto, llamó a un censo, voluntario como todo censo, para realizar un mapa de qué hay dentro del sistema de comunicación. Ese censo se hizo en los primeros meses de 2010, sus resultados nunca se divulgaron sino hasta hace muy pocos meses, y ese censo tiene una serie de problemas, como por ejemplo, por un lado que es voluntario y por otro que como no otorgaba nada a cambio, pero tal vez existía la sospecha de que a lo mejor algo me van a dar si digo que existo. Hay muchos que dijeron existir cuando no eran tales y otros que no contestaron. Primer elemento muy indicativo de ese censo, que fue respondido por 12.393 emisores de algún tipo: televisión abierta, televisión por cable, radios AM, radios FM, todo menos TV comunitaria de baja potencia, que es una de las novedades que hay cuando comparamos el censo con lo que efectivamente hizo AFCA. Daba 12.393, de los cuales apenas poco más de 1.000 eran organizaciones sin fines de lucro. Rapidísimo análisis matemático. Estamos hablando de tal vez el 10%, cuando en realidad la ley reserva o garantiza la reserva del 33% del espectro. Eso era la fuente no oficial, el censo. ¿Por qué no es oficial? Si bien la encargó la autoridad de aplicación, porque su carácter es voluntario. El segundo elemento que analizamos, para luego compararlo y cruzarlo, fue lo actuado oficialmente. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo se lleva adelante ese análisis? Dimos cuenta, con el equipo, de todas las resoluciones que tomó el directorio de la AFCA desde 2011, que es cuando la ley ya pudo estar en plena vigencia, hasta 2014. Todo lo actuado en términos de otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, pero a eso le agregamos dos elementos más para entender bien toda la problemática del sector sin fines de lucro, que fue lo que se actuó en materia de medios de pueblos originarios, que si bien son organizaciones sin fines de lucro no ocupan parte del 33% del espectro, y lo que se hizo en torno al FOMECA, que es el fondo de fomento a los medios comunitarios, que con diferentes formas y concursos se otorgó dinero a este tipo de organizaciones. La tercera fuente, que es la fuente periodística, fue contrastar los resultados de nuestro estudio como fuente oficial con lo que había hecho el diario La Nación hace un tiempo en su página web La Nación Data, contando también la cantidad de licencias otorgadas por la AFCA, y el portal chequeado.com, que tenían una diferencia importante entre sí. Por suerte, los resultados de nuestro trabajo da bastante parecido a lo que sostiene AFCA haber analizado, y eso nos permite sacar este tipo de conclusiones. El censo 2010, insisto, ese que era voluntario, nos daba que existía poquito más de 1,000 medios sin fines de lucro sobre un total de más de 12,000, de los cuales contábamos, por ejemplo, 73 radios AM, 924 radios FM y 56 cable operadores. No había censados, es decir, ninguna organización dijo ser en el censo una televisora de baja potencia como podría ser Barricada TV aquí en la ciudad de Buenos Aires. 75 de esos medios sin fines de lucro se dijeron ser licenciatarios, es decir, tener una licencia. 880 no eran emisores no autorizados. 12 eran emisores que tenían un permiso, alguno de los PPP, permisos precarios provisorios, y algunos otros 80 tenían una especie de reconocimiento. Más allá de recordar los números, lo que demuestra una disparidad de condiciones de operación para los medios sin fines de lucro, insisto, que en el censo eran, de acuerdo a lo que contestaron, casi el 10% del total. Y además lo que encontramos ahí en el informe, para los que puedan acceder, está muy gráficamente demostrado, es la distribución geográfica, es decir, hay mapas interactivos que te ubican específicamente en cada ciudad donde hay una preponderancia de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba entre los que más medios tiene.
Esto muestra también una concentración que no se logra tampoco quitar en lo que tiene que ver con lo geográfico, digamos, ¿no? Se sigue creciendo y se sigue adjudicando licencias en los sectores donde están más concentrados.
Eso es lo que, recordemos, no es lo que las licencias, sino lo que dijeron en el censo. Vamos a las licencias. Cuando agarramos las resoluciones de la AFCA, del directorio de AFCA, oficiales y documentación oficial donde el Estado dice haber otorgado permisos de 2011 a 2014, el número total de licencias otorgadas para el sector sin fines de lucro es de 114, de las cuales 2 son para radios AM, 37 son para radios FM, 8 para televisoras de baja potencia, y aquí hay un llamado a atención, ninguna organización en el censo dijo ser emisora de baja potencia, y aquí tenemos 8 emisoras, y 67 para el sector de televisión por cable. Esto podría ser, para que entienda el oyente, una cooperativa que pide una licencia que se entrega de modo directo para dar TV por cable, con el objetivo de competir con el monopolio del grupo Clarín en torno a Cablevisión. De esas 114, como vos decías, 94 se dieron por adjudicación directa, y además esto se vincula con el tipo de servicio, TV por cable, que se entrega por otorgamiento directo, sin concurso, y las radios FM otorgadas en zonas de no conflicto, es decir, allí donde hay más espectro disponible de cantidad de organizaciones que reclaman un permiso para operar allí. 12 solamente se entregaron por concurso, y tenemos las 8 emisoras de baja potencia que recibieron también por adjudicación directa su posibilidad de operar. Ahora, es interesante en el cruce que hacemos que solo 29 de las 114 estaban en el censo, con lo cual lo que uno empieza a preguntarse es ¿para qué se hizo el censo si no fue utilizado como un elemento, como un recurso para el diseño de política pública de comunicación? En este caso, conozco estos mapas del sistema y actúo en consecuencia con las licencias.
¿Para qué nos ponen a llenar papeles? Básicamente es la pregunta, también teniendo en cuenta el funcionamiento de muchos espacios comunitarios donde no es tan sencillo derivar a una sección de técnica y de legales que resuelva el asunto, sino que los mismos que por ahí hacemos programas o estamos en la gestión cotidiana, nos tenemos que poner a responder a esa demanda que lleva un trabajo también.
Exactamente. Ahora, en esa línea sí habría algo que se puede valorar positivamente de lo actuado por la autoridad de aplicación, y es que recuerden, el análisis que elaboramos compara los datos que las organizaciones dijeron en el censo con lo actuado efectivamente por AFCA, nos da cuenta de estas 114 licencias otorgadas para los sectores sin fines de lucro, 2 AM, 37 FM, 8 televisoras de baja potencia y el resto todo televisión por cable, es decir, organizaciones que pueden distribuir señales de TV por cable. Pero además analizamos, por un lado, lo que se hizo en torno a el sector pueblos originarios y lo que se hizo en torno de los fondos de fomento, los fondos concursables, conocidos como Fomeca, que es qué hizo la AFCA con esa parte del dinero que recauda y que debe de redistribuirla entre los sectores comunitarios. En esa línea, la AFCA llevó adelante 7 líneas de fondos concursables desde el año 2013 hasta la actualidad, otorgó 300 fondos concursables. Hay una de esas líneas que atendió a esta necesidad que vos marcabas de que en ocasiones Diego conduce el programa por la mañana y a la tarde tiene que ir a hacer trámites, hablar con el contador y llenar papeles, y ese fondo concursable fue el de un dinero que se aporta para pagar un salario en la gestión del medio comunitario durante un tiempo determinado. Aquí hay que tener cuidado porque si esto se llevara a cabo de modo exponencial, estaríamos diciendo que el Estado paga el salario de un empleado del trabajador comunitario, Pero es una discusión para abrir, por eso por la tarde discutiremos sobre el trabajo, porque eso pasa mucho en el sector privado y nunca nadie se quejó. El sector privado ha vivido y ha mamado de la teta del Estado históricamente, y en algún punto, con política de empleo y no con política comunicacional, los salarios de los trabajadores de las radios, para que no sean echados de su puesto de trabajo, son pagados directamente por el Estado con programas como los que conocemos para proteger la cuestión laboral.
Interesante discusión por la tarde, porque también hay que ver hasta dónde considerás que tu lugar de militancia o tu espacio en una radio comunitaria puede ser considerado dentro del trabajo, cuánto hay de militancia, cuánto hay de trabajador social, de una figura que hay que inventar y no es la del trabajador y demás, ¿no?
Y de marco regulatorio ausente, porque, por ejemplo, no hay una ley que regule la actividad laboral retribuida con una acción pecuniaria en organizaciones sin fines de lucro.
La misma discusión en la que entran a partir de ahora los bachilleratos populares en el camino de poder intentar un blanqueo junto al Estado de cómo es el funcionamiento de estos espacios.
En materia de los sin fines de lucro, lo que analizamos es que se otorgaron 38 licencias a pueblos originarios que, insistimos, no ocupan parte del 33% del espectro. Cuando uno mira el mapa encuentra razonablemente cierta presencia algo potente en la zona norte del país, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, y algo más desagregada, desdibujada, la presencia de emisores de sectores de pueblos originarios en el resto del país, llamando la atención de que solo uno de esos 38 es para operar un canal de televisión, es aquel canal tan discutido en torno a si es o no un canal de televisión mapuche en Bariloche, en la provincia de Río Negro. ¿Qué conclusiones se pueden sacar del informe para evaluar y no pensar tanto en números concretos? En primer lugar, ninguna de las 114 licencias que respondieron la distribución geográfica del país, incluso la distribución geográfica de los licenciatarios que tienen a Córdoba, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe como los sectores más importantes, ninguna fue otorgada en una zona de no conflicto. En zona de conflicto, perdón. Insistimos, ¿qué es una zona de conflicto? La lista de grandes ciudades del país. Es decir, aquellas ciudades donde hay más operadores con y sin licencia, con y sin fin de lucro, e incluyendo al propio Estado, qué espacio en el espectro. Ahí no se ha avanzado. Era esperable que fuera el lugar donde más se demorara la intervención estatal a partir de la nueva ley, pero cierto es que no hay una licencia otorgada en materia de radios AM, FM y cable operadores, salvo el crecimiento, en algún aspecto, de 0 a 8 de las organizaciones que gestionan TV de baja potencia. En segundo lugar, es el crecimiento exponencial de las licencias para sectores sin fin de lucro para dar TV por cable. Uno podría evaluar, aquí no hay evidencia empírica, sino una lectura a partir de la evidencia empírica, que eso tiene que ver con el intento del gobierno de poner nuevos jugadores a competir con el oferente del mercado de TV pago, que es su enemigo en términos económicos, el grupo Clarín, y políticos también, el grupo Clarín, como otra acción en esta guerra de guerrillas que se vincula con la oferta de televisión digital abierta para que la gente se desplace del pago del abono del cable hacia esa oferta. Y la gran cuestión es que todas estas decisiones se tomaron sin la elaboración del plan técnico, que es el primer elemento que habría que haber llevado adelante. ¿Qué es el plan técnico? Nos cansamos de repetirlo, está muy claramente explicado en el texto y muchas veces aquí en Fuerte al Medio, es el mapa de frecuencias total que diga: en Argentina, con esta distribución geopolítica, es posible que existan esta cantidad de emisoras. En cada ciudad se tiene que redistribuir esa cantidad de emisoras, y de eso el 33% en todas las bandas, en todas las frecuencias, es lo que se puede dedicar al sector sin fin de lucro. La otra pregunta, ¿por qué esto es importante? Porque no sabemos 114 si es el 1, el 38 o el 15%. Hay un número que el texto no tiene, que sería fácil de cruzar y que no era el objetivo del informe, pero es una pregunta que se le puede crear al oyente, que es, bueno, 114 para sector sin fin de lucro, ¿y cuántas en total? ¿Cuántos son los operadores comerciales? No superan las 2.500 licencias, con lo cual estamos hablando que no se cumple tampoco ahí la tasa del 33%.
Santiago Marino, y este resumen de lo que está ocurriendo en la tribu en este momento, con la maestría que lleva adelante el programa de Industrias Culturales y Espacio Público en la Universidad de Quilmes, evaluando justamente la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en materia del sector sin fines de lucro. La investigación completa vamos a estar compartiéndola en las redes sociales, tanto de la tribu como de La Mar en Coche, y también en las redes de Santiago Marino. Santi, muchas gracias, y vuelvo al ruedo nomás, ya me sumo.
Un abrazo. Ahí nos vemos.
Esto está pasando en la tribu.